Sergio Godoy. Hola, senador Sergio Godoy, buen día.
Hola Javier, buen día. Acá atendiéndote por insistencia del amigo José.
Ah, muy bien. Alejandro,
Sí,
vos
bueno,
sabés
José
que.
se vino no para acá para mi despacho.
Y vos sabés que, inclusive. Ah, de José, claro, de José Ignacio Melgarejo. Conste que yo ni les dije que estábamos, que yo quería una entrevista con usted. Ellos nomás ya gestionaron, senador.
No, yo me excusé más temprano contigo porque, como decía ya ayer, no, yo no soy un tipo pesimista, ni mucho menos. Y no da gusto estar tirando mala onda todas las veces, ¿verdad? Pues lastimosamente las circunstancias y los hechos hacen que uno tenga que expresar lo que uno piensa, que la realidad que uno ve.
En primer término,
Y
senador, yo le quiero preguntar, ¿cómo está viendo usted este escenario de construcción del presupuesto general de gastos de la Nación 2020? Ya está en el Congreso, pero en forma paralela, ahora que finalmente Hacienda envió al Congreso, aparecen todas las reivindicaciones de pedido de reajuste del salario para el año que viene.
creo que ese vaivén se va año a año, ¿verdad? Siempre las necesidades, ¿verdad?, superan a los recursos, y en este caso en un contexto preocupante por la situación económica que vive el país, que claramente repercute en la recaudación del fisco, ¿verdad? Además, tenemos a diario noticias de despilfarros, y bueno, y todo eso hace que a uno, yo le decía, de repente a nosotros, o sea, no es de repente, llega el momento y nosotros tenemos que decidir sobre esos puntos, ¿verdad? Y como, por ejemplo, quitar una reivindicación, porque muchos son equiparaciones, ¿verdad? Para aplicarla a la gente. En el caso de la, por ejemplo, de la firma, hay docentes titulares que ganan 4 millones y otros que ganan 1.700.000. Entonces, lo que se busca es equiparar. Y representa aumento, claro que representa aumento, pero hay una equiparación, ¿verdad? Y bueno, y ahí entra a detallar otras cuestiones que vi también que se publicaron, es acerca del rendimiento, si realmente el número de docentes no es necesario, y otras cuestiones que hay que analizar. Y todo eso, cuando nosotros hablamos de recursos, generalmente representa tensión y confrontación. Entonces, y ya vi que hay un desfile en estos pocos días, ya se superó ampliamente los recursos que se tienen disponibles, ¿verdad? Después también nos enteramos que había sido, no hay plata para, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, y sin embargo hay 4.000 millones para el quincho de Muruvillaroa, que porque se publicó, se mandó, se puso en reversa ese tema.
Tuvieron que suspender porque literalmente endeuda con Mario Abdo si llega a construir un quincho para los eventos en
En
Muruvillaroga.
medio de
Sí,
esta crisis
y hay
económica,
otra
¿no?
cosa, Javier, que yo te pregunto, que a mí me tocó, por ejemplo, ver ayer en uno de los presupuestos. Te dicen, estos recursos son, no representa aumento del coste, representa una mejor programación dentro de la institución. Entonces, por ejemplo, se recortan el rubro combustible, arreglos, tal, tal, tal cosa, que no son tan necesarios. Estas son las propuestas que nosotros, por ejemplo, votamos. Y te dice, bueno, estos 2.000 millones de guaraníes que ya son de esta institución, vamos a pasar a otra cuestión dentro de la institución. Y ahí viene la primera cuestión. Si ya pueden ahorrar eso, si la institución misma te está diciendo, porque la institución eso hace para mover a otro objeto de gasto, ¿verdad? ¿Por qué esa plata no puede ir a otra institución que realmente necesita? ¿Entendés? O, por ejemplo, el caso que leí, y aclaro que esto no me tocó ver oficialmente, pero sí leí a través de los medios, el caso de Petropar, por ejemplo. O sea, si hay una ganancia, ¿por qué esa bonificación no va, por ejemplo, o en reducir algún tipo de precio del gas o del combustible, o que vaya a otra institución de alguna forma, ¿verdad? Y le beneficie a otro sector más carenciado? Entonces, ¿qué es lo que te muestra el Estado? Que cuando quieren apretar, hay recursos donde apretar. Hay temas para racionalizar. Bueno, y eso es lo que se busca mucho más en un contexto de crisis.
Y el otro elemento que tiene que ver un poco, senador, con todas estas comisiones que se instalaron en los últimos tiempos y que hacen entrevistas y que tienen que asumir posturas, ¿cómo ves las bicamerales? ¿Tienen resultados en sus trabajos o son todo de fachadas nomás hasta ahora?
Mira, yo sostuve, para mí el sentido de la comisión bicameral es cuando del Senado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con las comisiones para aplicar a la gente? Las comisiones tienen facultades de investigar la verdad de los hechos, ¿verdad? Lo que corresponde de por sí a la justicia, ¿verdad? Juzgar un hecho, investigar qué pasó. Ahora, ¿por qué la Constitución le da esa facultad al Senado, a diputados o a una bicameral, ¿verdad? Porque hay cuestiones donde el poder de turno es tan fuerte y está involucrado en el tema que la justicia de algún modo no actúa. Entonces el Senado, por ejemplo, el diputado, la bicameral, teniendo los fueros que tienen los legisladores, investigan y desempolvan un hecho. Entonces esa fue mi postura. Yo dije, mientras esté la justicia investigando un tema, ¿verdad? Que digamos atañe a una cuestión por fuera de los órganos del Estado, dejarle que investigue porque es el órgano natural. Ahora, cuando está inmerso, por ejemplo, en el caso de la bicameral del tema del acta de Teití, están las autoridades que hoy están gobernando el Ejecutivo. Entonces, a medida que la bicameral sea constituida y que haga lo que la fiscalía no se anima a hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una investigación que empezó con todo de parte de la fiscalía y luego medio que se quedó ahí, ¿verdad? Que por ejemplo no se peritan los teléfonos del presidente de la República, del vicepresidente y de todo, ¿verdad? Yo creo que ahí todos los envueltos, porque lo que me dijeron los colegas de la bicameral, uh-huh, es que nadie, o sea, el hecho claramente se realizó. O sea, no se discute que el hecho se haya realizado. Ahora, ¿quién es responsable? Ahí lo que se tiran toda la pelota, ¿verdad? Y ahí hay que diferenciar también dos hechos. El acta de mayo, ¿verdad? Que es el acta por el cual se renunció a un beneficio ya de años en el Paraguay sin ningún beneficio para el país, ¿verdad? Y luego el famoso, la segunda, que no tiene que ver con eso, la segunda parte viene la venta de energía a través de la empresa Leeros y toda la cuestión, que ya es otra cuestión. Entonces hay un hecho confirmado que nadie objetó, que es la firma de un acta que implicó la renuncia a un beneficio de Paraguay, que implicó una traición a nuestra patria. ¿Y por qué digo que nadie objetó? Claramente luego cuando surge el hecho, lo primero que hacen es buscar a través de los conductos pertinentes derogar esa acta que supuestamente, ¿verdad?, nos iba a nosotros nos
despojaba de los derechos conquistados.
No, eso no. Eso es ciertamente nos despojaba de los derechos conquistados. Supuestamente nos iba a permitir a nosotros no ser más pillos y peajeros. Así dijo el presidente,
¿verdad? Así dijo.
Y sentarnos a la mesa como, o sea, yo no sé qué, la cuestión básica de negociación, ¿verdad?, que te dice que vos te metes a la mesa con tus armas y no renunciar y tener un plan B. No agarrar y de entrada antes de sentarte ya soltarte, ¿verdad? Pero por eso yo creo que la comisión, viendo que la bicameral, que va a llegar, ¿verdad?, hasta ese borde de que alguien ahí va a tener que. Bueno, creo que se ve. Hay una posibilidad que alguien cante, ¿verdad?, finalmente y diga, bueno, nosotros fuimos y nosotros hicimos esto, ¿verdad? Sí. No el resultado, porque el resultado ya conocemos. El por qué hicieron.
Ese es el punto.
Porque cierto, ahí cierto. Hubo un beneficio particular, uh-huh, ¿verdad? ¿Quién fue el que recibió o a quién fue que le prometieron que le iban a dar lo que le tenía que dar? Hasta ahí. Esa es la parte que falta.
Senador, por otro lado, en estos días, por ejemplo, meses atrás, desde presidencia dijeron no vamos a poder hacer los Juegos Odesur porque esa plata vamos a usar en hospitales, en el hospital de Barrio Obrero. Ahora el presidente dice no, parece que queremos hacer los Juegos Odesur en Paraguay. Después, con respecto al tema del CEO de Lamborghini en Paraguay y otras desprolijidades, ¿qué está pasando en el entorno de Mario Abdo? ¿Cómo ven ustedes desde afuera? como un movimiento disidente del Partido Colorado.
Sí, mira, si me permitís un ratito por el primer hecho que mencionaste, porque a mí me tocó muy de cerca y siempre, digo, con mi grupo, digo, el deporte de por sí es salud, el deporte te aleja de los vicios, el deporte, fomentar el deporte y las actividades sanas van a ahorrarle al Estado una fortuna, ¿verdad? En gastos de salud después de combate a las enfermedades, ¿verdad? Y para eso nosotros necesitamos motivarle a nuestros chicos. O sea, ¿quién de nuestros hijos no quiere ser como una figura de fútbol, ¿verdad? Pero los Juegos del Sur, que no permiten mucho más allá de eso. Por ahí ahora salió Rerlis, ¿verdad? Que por su propio mérito va a irse a la Olimpiada de Japón. Entonces, ¿cuál es lo que es el mensaje? Mira, vos si te dedicas, vos si te vas a lograrlo. El paraguayo puede, pero necesitas un empujón, ¿verdad? Víctor Pérez es un ícono rarísimo en nuestra historia. Rerlis es otro ícono rarísimo en nuestra historia. Y no podemos tener espaciado ese tipo de aspectos. Y esos recursos, ya ves que ahora porque él recibió a él y porque dos o tres cosas, ya puede rever el tema. Entonces, es lo mismo que te decía antes, ¿sí? Si ya hay recursos, si hay donde tomar, tomarla con la seriedad del caso y buscar la última alternativa antes de tomar una decisión tan drástica como la que tomé con los Juegos del Sur. Una vergüenza después de tan gente que está en vuelta, por ejemplo, en el Comité Olímpico, no vaya a irse a sus padres cuando el Paraguay ya aceptó. Ya aceptó y ahora otra vez le dice, mira que hay una posibilidad, tal cosa. Es demasiado poco serio, ¿verdad?
Informalidad.
Con respecto a lo segundo, el tema de Lamborghini, para mí, por un lado, está por el efecto, es una pena, ¿verdad? Porque tener al presidente de la República, que está en mi posición, que yo creo que soy el que más fuerte, por así decirlo, he dicho y he manifestado mi posición contraria a su gobierno. La autoridad del presidente de la República está totalmente desgastada. Que tu presidente de la República sea objeto de burlas, prácticamente por medio, hace mal a un país, ¿verdad? Y afecta a su autoridad. Y bueno, y todas esas cuestiones, creo que lo que hace y qué pasa con eso. La desesperación de mostrar algo positivo me lleva cada vez a cometer este tipo de errores.
El presidente Mario Abdo, entendí en su discurso en estos días, en su postura, hoy no tiene una pizca de miedo del juicio político, aunque en esos días en que se hablaba del juicio, su rostro daba cuenta que sí tenía miedo, pero ahora parece que se envalentonó otra vez.
Sí, logró un momento cuando fue esa investigación y dijo que iba a revisar, que iba a ver, así tal, cambió muy poco, ¿verdad? Cambió lo que estaban envueltos muy directamente en el tema de Itaipú, y luego nada más. Yo particularmente, como inicié esta conversación, no soy un tipo pesimista, pero realmente yo creo que el problema es él, ¿verdad? Por eso cuando insisto con el tema del cambio de ministro, es que no pasa por ahí, porque el problema es que él no está capacitado para eso, absolutamente, ¿verdad? Ya hasta le dije, si bien ustedes saben que nuestro candidato era Santiago Peña, yo le voté a Mario Aldo y bueno, hoy me arrepiento de eso.
Senador, te saludo Juan Cáceres Troche. ¿Qué tan lejos estamos en este momento del juicio político de reflotar esa idea?
Ni la menor idea, ya no hablo por otros, porque ya me pasó una vez, eso viene por diputados, y bueno, y diputados tienen, hasta hoy tienen ellos otros criterios, y nosotros solamente nos queda esperar.
Si ¿Pero a nivel de movimiento periodo, HC, hay una predisposición para eso?
Yo por lo menos veo que en el Senado nosotros somos más críticos, ¿verdad? En diputados no. Hay por ahí uno o dos, pero no hay una corriente fuerte al respecto.
Senador,
te pasa, hicieron... Si vos te pones en su razonamiento, si te permitís, el razonamiento de muchos, el resto es más jocoso y cierto, digo, ellos dicen, este es el razonamiento, no podemos entregar el Partido Colorado a, ¿verdad? o someter siquiera la incertidumbre de una votación, por ejemplo.
Sí.
Entonces yo le digo, bueno, si ese es el razonamiento, quiere decir que si el próximo presidente del Senado en Colorado, ¿verdad?, el hecho grave de la entrega de intimidad y de traición va a meritar que sea juzgado, porque si es así es una cuestión de tiempo nomás.
Buena lógica, senador, pero ¿te hicieron problemas en el entorno Honor Colorado por estos planteamientos, estas posturas bien críticas que tenés, aún así sabiendo de que había que apoyar de igual modo a Mario Abdo porque era un gobierno en el que ustedes apostaban?
Mira, yo asumo que puede tener un cierto inconveniente porque el partido, digamos, popular, ¿verdad? Y hay mucha gente que de alguna u otra forma, digamos, depende del futuro del partido. Y yo estoy diciendo, vamos a someter a una incertidumbre. ¿Por qué? Porque, pero cuando uno habla y después explica, no hay mucha forma de debatir, ¿verdad? Yo siempre, yo me creo la verdad, pero el fundador de mi partido dijo primero la patria y luego el partido. Eso dijo el fundador. O sea, cuando nosotros decidimos afiliarnos, lo mínimo que sabe, que más o menos sabe, quién fue el fundador del partido y qué propugnaba él, ¿verdad? Y eso fue entrar a la MS y está por todos lados impregnado. Primero la patria y después el partido. Y si nosotros vamos a asumir ese axioma que dijo, porque no se discute eso, que Bernardino Caballero dijo, vamos a comportarnos según lo que él dijo, y bueno, no vamos a fallar.
Senador, un gusto, que tenga buen día, seguimos de cerca la sesión.
Dale, gracias, saludos a todos.
Al despedir nomás, ¿va a votar a favor o en contra de la interpelación a Villamayor?
Bueno, nosotros pedimos, creo que lo que menos amerita la interpelación, ¿verdad? Por más que, como dije, a esta altura una interpelación con la comunicación hacia usted, creo que ya la mayoría de las respuestas sabemos, pero sí, por lo menos para que se dé un mensaje de conformidad política con su actual, ¿verdad?
Bien, correcto. Que tenga buen día, hasta pronto.
Hola, hasta pronto.
Sergio Godoy, senador nacional. Son las 8:44.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya está en Radio La Unión, R800 AM.
Ahora con Claro, packs de internet más juegos gratis, sin publicidad, sin suscripciones y